Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Iniciamos aquí nuestra tercera hora, la tercera hora, la de la despedida. Pero ¿de qué manera la vamos a empezar? ¡Qué maravilla! Vamos a hablar de comida. Comida del mundo, pero en Madrid, Lozana y Fresca. Begoña Tormo, ¿cómo está usted?
¿Cómo me gusta que me digas eso de Lozana y Fresca? Porque es que me quitas años, Pilar.
Pero no, no, vamos a ver, no le hace falta quitar... ¡Ah! Lo diré bien, no le hace falta quitarle años porque está estupendísima de la muerte.
Madre de Dios.
Y es un pedazo profesional y compañera maravillosa que da una alegría cuando entra en estudio que esté ella aquí con nosotros.
Yo encantada, encantadísima de estar aquí, además a hablar de una de las cosas que más me gusta a mí, que es comer. Yo creo que comer le gusta a todo
a
el mundo,
todos,
muy agradecido.
Todos,
y encima,
sí.
Si no, lo tienes que hacer tú mejor.
Ah, esto
aún.
Mejor, sí, sí, sí. Bueno, ¿hoy dónde nos vas a llevar?
Pues mira, hoy te voy a llevar a un sitio, os voy a llevar a todos los oyentes también, a tus oyentes, a uno de los países, yo creo, con una cocina capaz de contentar a más personas, porque ¿tú conoces a alguien que no le guste la pizza o la pasta?
Ay, no, no, aquí en casa fans total
totalmente,
y absolutos.
Totalmente, o sea, alguna pasta te tiene que gustar, incluso a la gente que no le gusta el queso hay algún tipo de,
sí,
de pizza que no lo lleva, o sea, yo creo que la cocina italiana es una de las que más gustan.
Pues ala, vámonos a Italia.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
¡Ay, qué buena música, Begoña!
Toto Cutugno, ¿te acuerdas?
Toto Cutugno, hombre, por favor.
Son un italiano.
No.
Bueno, pues no vamos a ir a Italia, efectivamente. Además lo tenemos muy cerquita, ¿eh?
Sí.
Y además es una de las cocinas más fáciles de encontrar fuera de Italia. Es relativamente lógico, porque esos productos de los que te hablaba, la pasta y la pizza, son muy baratos. Y además la pasta viaja fenomenal, la tienes, es muy baratita, como te decía, pero además es que la tienes en casa, en la despensa, que te soluciona cualquier cosa. Se puede hacer. La pizza ya es otro cantar, ¿eh? Cuidado, que nos dan...
elaborada. Wow. La pasta es complicado hacerla.
No, es que te dicen que esto es pizza y dices, vamos a ver, pero ¿usted ha comido pizza alguna vez para que me diga que esto es pizza? No, la pizza es otro cantar. De hecho, los pizzeros italianos, pizzaiolos, que es como llaman allí a los que hacen la pizza, están bastante, bueno, pues concienciados de que no todo lo que se come por ahí es pizza. Y de hecho, en Nápoles se creó una asociación para velar por la pureza de la pizza napolitana en 1984 por un grupo de veteranos pizzaiolos, pizzeros napolitanos, que lo que querían era eso, velar un poco porque no se hicieran barbaridades en el mundo de la pizza. Hay muchas reglas, yo creo que también son un poco excesivas, porque oye, mientras tenga una serie de pautas, pero ellos, por ejemplo, solo reconocen dos recetas dentro de la pizza napolitana, la margarita, que es la que lleva nada más la mozzarella, el tomate y la albahaca, esos tres colores de la bandera italiana, y luego la marinara, que es la que lleva tomate, nada más, aceite de oliva.
Pero
tal,
vamos,
o sea,
a
que...
ver, Begoña mía del alma, tú vas a un restaurante italiano, ¿no?, y te aparecen pizzas 44 y media.
Y yo creo que, sinceramente, si la masa está rica, se ha hecho como debe ser, dejándola que fermente fuera, para que no te fermente luego en la tripa y te salga mal, que esté hecha en los hornos de piedra estos, que de verdad, que es que cambia la cosa. Si
claro,
está unos segundos luego en la... El trabajo es antes, no en el horno. El trabajo se hace antes, para que luego en unos segundos quede una pizza... Bueno, hay varios tipos de pizza, porque está la napolitana, que es esa, digamos, con los bordes altos, esa,
¿sí?,
redondita que tienen los bordes altos. La romana es distinta, la romana es más crujientita, más plana, hay varios tipos, pero mientras esté bien hecha, es que, y los ingredientes sean buenos, es que tiene que estar rica. Pilar, ¿a ti cuál te gusta?
Pues me gusta la cuatro quesos.
Ajá, está rica.
La margarita, y luego me gusta una que lleva, a ver, un poquito de prosciutto.
Ajá, muy bien.
Un poquito de queso, es así que no, tampoco es muy complicada.
Eres sencillita tú también.
Sí, y con champiñones también, si le pones un poquito de champiñones me gusta.
Esa me parece que es la de cuatro estaciones,
sí,
la que lleva también,
que
a veces lleva alcachofa, depende de la verdura de temporada que hay. La verdad es que sí está, lo que a mí me gustan con sabores potentes, a mí me gusta la que lleva anchoas, la que lleva...
Ah, bueno, esa también
la que lleva alcaparras, es un poco tipo napolitano. Y bueno, pues a ver, lo que yo sinceramente recomiendo que a la gente, no sé, se lo haga mirar, si le gusta, que mi padre decía, los gustos son, no hay nada escrito sobre gustos, pero hay algunos que merecen palos. O sea, a mí lo de la pizza hawaiana, esta con piña.
Ah, no, yo esta no puedo poner.
De verdad,
no,
y ahí si lo dices en Italia, ya directamente, vamos, te echan del país, te cogen dos carabinieri y te acompañan a la frontera y te dicen, ala, venga, a su puñetera casa. Pero la verdad es que hay mucho más, que en Italia, que pasta y pizza. Hay platos como los risottos, como los carpachos, el vitello tonnato, que es esa carne asada o cocida, que luego va lonchadita, frita con una mayonesa. Con...
buenísima.
A mí me encanta.
Buenísima.
Y ahora para el verano es un plato que te soluciona. Fenomenal. Vamos, haces una carne que la puedes hacer, lo que te digo, normalmente ellos la cuecen. La dejan marinando, luego la cuecen, la cortan muy finito y hacen como una mayonesa a la que le ponen un poquito de anchoa, alcaparra y tal. Eso está riquísimo. Arancini, que eso es un plato siciliano, eso ya damos mucho más trabajo. Esos son como una especie de bolas de arroz, que normalmente además llevan un poquito de azafrán para que tengan ese color, y arancini significaría naranjas, entonces lo que son parecen naranjas, van luego empanadas, están muy ricas pero son potentes. El osobuco a la milanesa del norte ya de Italia, bueno, que está buenísimo, con esa gremolata que es una mezcla de piel de limón, ajo, perejil, que le cambia totalmente el sabor. En Roma pues el saltimbocca, que lo hacen con salvia, con carne de ternera muy finita y con prosciutto también, ese jamón suyo, la frittata que es como una tortilla, las piadinas. Y luego el producto que tienen quesos, el parmesano por supuesto, el pecorino que es de oveja, como su propio nombre indica, el grana padano, la mozzarella, que la de verdad, la primera, la original, la pugliese, es de búfala, la burrata que a mí me encanta, y luego embutido. O sea, la verdad es que tienen una despensa maravillosa.
La mozzarella,
ay, la mozzarella. Rica. Por favor, mira, estoy babeando. Cuando has dicho mozzarella se me cae la baba, Pilar.
es que me encanta.
A mí la mozzarella, la mortadela de verdad. No eso que nos han vendido aquí en España hace unos años cuando éramos pequeños, que era un fiambre rosa radioactivo que parecía color chicle. No sabía si te estabas comiendo un chicle o un embutido.
Claro.
Pero
oye,
bueno.
Pues vamos a hacer un viaje aquí por nuestra comunidad, por Madrid, para comer, por ejemplo, para comer pizza. ¿Dónde vamos? ¿En Alfratelli Figurato, por ejemplo?
Sí, bueno, te suena seguro porque es que además está... ¿Sabes que además la pizza napolitana está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad? La UNESCO de ahí se retrató. Bueno, pues te hablo de Fratelli Figurato. Te voy a decir una cosa, no es mi favorita.
No
es mi favorita, pero la digo primero porque es la favorita de mucha gente. Porque es que además está en el tercer lugar en la guía europea de los 50 mejores pizzerías del mundo en 2021. Fue elegida en mejor pizzería de España también hace un par de años. En fin, el año pasado también, que tiene que estar, ¿sabes? Y tienen además una pizza que fue distinguida también como pizza del año en 2021, que es la Diabola de León, con chorizo León, picantita y tal. Hay otras, además, lo que sí que hay que darles todo el mérito es que utilizan producto de allí. Ellos utilizan, no son las típicas pizzas que te puedes encontrar en una pizzería. Tienen, por ejemplo, una con friarelli, que es una verdura típica de Nápoles, con salchicha napolitana. Tienen una de calabaza asada con guanciale crujiente. El guanciale es un fiambre, bueno, un embutido. Uh-huh. Es que tampoco, es una carne también salada, digamos, y curada, como podemos hacer nosotros al jamón, pero la hacen con la parte, digamos, entre el cuello, la papada del cerdo. Uh-huh. Es con lo que se hace realmente la carbonara auténtica.
Es muy rico.
Es que la grasa está rica.
Es muy rico.
La grasa está rica,
claro,
toda. A mí que me lo diga. A mí me... ¿Dónde es un torrendo? Que se quite una ensalada. Pero bueno, en fin, que te puedes tomar. Y luego ellos, aparte de la pizzería, que está en la calle Alonso Cano 37, tienen una trattoria, que es un sitio donde tienen más platos, aparte de la pasta o la pizza, que está en la calle Larra. Allí, por ejemplo, yo te recomiendo esas arancini, que tienen con arroz, que son esas bolas de arroz, o platos de pasta. Tienen un ravioli al alido que lleva pez espada, crema de berenjena y menta, que también se sale de lo habitual. Los precios, pues a lo mejor en la pizzería puede salir por unos 25 euros. Con todo, yo te hablo del ticket medio, si te tomas un vinito, si compartes un postre, lo que es normal, lo que hagamos. Y en la trattoria, pues a lo mejor lo mismo, por ahí, ¿sabes? Los platos son como unos 18 euros, las pizzas están en torno a los 20 también, 15, 20, depende de lo sencilla y de los ingredientes
que tengas.
Claro.
Bueno, y si nos vamos a la Piccola Napoli.
Ese es mi favorito. Y es un sitio, además, a ver, no iba a decir cutre, pero me parece un poco exagerado, no es cutre, es sencillo.
Sencillo.
Es un sitio
bien,
muy familiar, a mí me pilla muy cerquita de casa porque está en la calle Cristóbal Bordiú número 5. Tienen otro en la calle Palencia, yo el que voy, el que me pilla más cerco, que es el de Cristóbal Bordiú, que está muy cerquita de Cuatro Caminos. Bueno, es un sitio, lo que te digo, tiene pinta más de cafetería, no es un restaurante de estos de mantel, es muy económico, eso sí. Ahora, la pizza que tienen, de verdad, que es que la clavan, la clavan.
Ellos
son napolitanos,
¿no?
Sí, además está muy bien de precio. Tienen, pues, esas clásicas de las que hablábamos, la marinara, la margarita, la cuatro estaciones que te gusta a ti, y luego tienen en dos tamaños, la pequeña, que ya te quedas bien, si eres más zampabollos como yo, pues a lo mejor te hace falta un poco más grande, pero la pequeña son 9 euros, más o menos, lo que rondan los precios, y las grandes, 12. Las grandes que son, pues, para tamaño mocito, ¿sabes? No para compartir tampoco mucho, pero que te quedas ya bien. Luego tienen calzone, que son esas que van como dobladitas, platos de pasta, que están por alrededor de los 10 euros, ensaladas, como la típica caprese y tal. La lasaña la hacen muy buena, 9 euros, y postres casero, como el tiramisú.
¡Qué rico,
ya sabes,
el tiramisú!
El de verdad, ¿eh? Cuidado, que no se hace con nata, que se hace con mascarpone.
Sí.
Y los cannoli, que es ese dulce que sale en todas las películas, películas de la mafia,
sí,
que van rellenos como de ricota, que es un, sí, requesón con fruta, sí, escarchada, en fin, que están muy ricos. Los cannoli 5 euros, o sea, que
bueno,
encima
está muy
bien
de precio.
Claro.
Está,
yo te recomiendo
este,
ese, de verdad.
Ay, pues iremos, iremos. Para comer pasta y otros patos, otros platos italianos, ¿a dónde vamos?
Pues te digo lo mismo, mis favoritos. No, no, no puede que no sean los mejores, que alguien me diga, a mí no ha dicho este. Pues sí, no he dicho este, porque yo digo los que me gustan a mí. Que
pero tú como eres buena comedora y has trabajado sobre el campo, que se suele decir,
yo soy una
sabes lo que es.
Profesional.
Se lo come todo.
Mira, empezamos por la trattoria. Trattoria es como se llama en restaurante, sí, en Italia. Bueno, no sabe la gente, pero lo comento por si a alguien se le ocurre. Pues esos sitios un poco para comer auténtico, para comer de verdad como en casa. Pues la trattoria Pulcinella, que está en la calle Regueros, muy cerquita de la Sociedad General de Autores. Y es eso, platos que tienen pues la parmigiana de melanzane, que es la parmesana. Una parmigiana es como una especie, te voy a hacer lasaña, pero no lleva pasta. Se hace solo con berenjenas, carne picada, queso. Está buenísima. 12,90. Cozze, que son los mejillones a la Pulcinella. Ellos le ponen tomate San Marzano, que sabes que están tan orgullosos. Yo, sinceramente, es un tomate pera. A mí que me perdonen. Pero llevan pan tostado. Están muy ricos también. 14 euros, 13,90 realmente. La caponata siciliana, que es una especie de pisto, porque ahí en Sicilia no tiene nada que ver la cocina del sur, de la siciliana,
claro,
con la del
norte,
que son más tedescos, más tirando alemanes, ¿no? La caponata es verdura en estado puro, además muy rico, como nuestro pisto. Y luego tienen pasta distinta a la que estamos. O sea, no son espagueti con tomate. Ahí tienen unos strozzapreti, a la Loren, que lleva cícalas, almejas, mejillones, gambas, tomate natural, poquito de pesto, genovés, 17,50, vamos, comes como un rey. El pollo a la cazadora, la cacciatora, 11,90, y luego, bueno, pues otros platos, risotos y por supuesto, postres para los
cuando
bolsos.
Dices a la Loren, ¿te refieres a Sofía Loren?
Digo yo que será un homenaje a la Loren.
Perdóname, que yo tengo un libro fantástico en casa de mis viajes italianos. Bueno, esto me lo regaló una buena amiga, la gran Paloma Gómez Borrero, que hizo un libro sobre cocina italiana, y hay unos espaguetini a la Loren. ¿Qué hacemos en casa?
Tenía muchas recetas de pasta la Loren.
Sí, muchas.
Yo he visto alguna también que era bastante clásica, pues con ajo, con tomate, pues lo que puedes hacer tú en tu casa y queso rallado. Y esos también eran a la Loren. O sea, esta mujer debe tener recetas, tiene recetas de, están escritas.
Bueno, más sitios. Luna Rosa, el Bácaro de Fabio Gasparini, Trattoria Manzoni, Gioia. Bueno, ahora, ¿cuál vamos?
Mira, Luna Rosa, que es muy rápido, porque es un sitio que es muy conocido en Madrid. Lleva más de 25 años la familia Zucchini, ahora están a Carla al frente y también son pues platos de toda la vida. Tienen, por ejemplo, yo te recomiendo un plato del que no hemos hablado, la panzanella, que es una receta de la Toscana a base de pan, se hacía para utilizar, para aprovechar el pan de leña bueno, tomates buenos, aceite y albahaca. Precio medio comer en Luna Rosa, unos 30 euros, en San Bernardo 24, en el centro de Madrid.
Bien, ¿el Bácaro de Fabio Gasparini?
Bácaro, ¿sabes que es como llaman a los bares en Venecia?
Bácaro.
Directamente, sí, ahí los llaman y tal. Y bueno, y allí lo que te recomiendo que comas es la pinza. La pinza no es la pizza, es muy parecida, pero tiene otra masa. Aparte de harina de trigo, lleva harina de arroz, lleva soja y está como más hidratada. Entonces es una masa mucho más crujiente, digamos, más quebradiza y están buenísimas. Luego tienen otros platos, pero yo te digo un poco lo que tienes que probar allí. El precio de las pinzas rondan los 15 euros.
Bien.
Y comer allí, entonces, más o menos con postre, como bebida, pues calcula que te puede salir 25-30 como mucho por persona.
Trattoria Manzoni, esta la conozco yo.
Ah, que se come maravillosamente.
Muy bien. En Rosario Pino.
Exacto, ahí, cerca de la Castellana. Estos antes eran los dueños, los de Don Lisander.
Sí.
Y las pizzas son del estilo romano, que son, como te decía,
más finitas.
Y más crujientes. A mí me gustan más, sinceramente. Además, en este caso, ellos le dan la particularidad de hacerla ovalada. Mira,
sí. Si
vas, te recomiendo que pidas una con patatas, chips y huevos de codorniz, que yo dije, esto tiene que ser una guarrada. Bueno, maravillosa, te lo juro, riquísima.
Mira,
riquísima.
Esta no la he probado, la pediremos la próxima vez.
35 euros, más o menos, el precio medio.
Bien. Bueno, ¿y el Gioia?
Gioia me encanta. Gioia es un sitio que hay en Chueca. Este es el sitio, si quieres enamorar a alguien, te lo llevas ahí a Gioia y quedas de maravilla.
Bien.
A el chef, que es David Bonato, que está casado con una española y está aquí más que afincado, bueno, pues hace como cocina italiana, pero de autor, igual que la hacemos aquí o la que hay que pueda haber en España que sea cocina de autor. Yo te recomiendo el menú de degustación que tiene. Ahora tiene uno que fusiona con sabores de Oriente, es una pasada. Tiene un cóctel de bienvenida, 8 platos, 2 postres y luego los petit fours, 68 euros. De verdad, o sea, además te tratan, o sea, el servicio de sala es impecable, el sitio es súper mono, súper cookie, muy coqueto para ir con tu pareja, me parece maravilloso. Y si quieres comer a la carta, pues la pasta unos 20 euros más o menos con buen producto y los principales entre 25 y 30, o sea que echa cuentas.
Ay, qué maravilla, nos gustan todos, queremos ir a todos.
Ya, y yo, repetir. Sí.
Bueno, que nos encanta este ratito con Begoña Tormo, por favor.
Y ¿se te ha quitado el hambre?
No. Esto va a más, querida mía, va a más. Y dadas las horas que son dentro de un ratito, esa media... ¿cómo era aquello de la merienda cena?
Sí, eso era muy de madre los fines de semana, que te quitaban de en medio con un jamón y queso, claro, un sándwich de jamón y queso y huevo.
Como aquí en Madrid directo tenemos ya la comida en los pies, porque hemos comido tempranito. A eso, claro, de la una de la tarde.
Ya te queda
a estas
nada.
Horas estamos
no
ya.
No te queda ni una hora todavía.
Que nos lo comemos todo también. Begoña, un besito. Mañana
beso,
más.
Gracias.
Chao, gracias.
Madrid directo con Pilar Vicente.
Pues gracias a Begoña Tormo por hacernos ese recorrido fantástico por la comida italiana en Madrid. Son ya las 6 de la tarde, 20 minutos. Aquí estamos en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid directo. Y vamos a seguir hablando de comida, pero de otra vertiente. Porque en nuestro país hay 450.000 personas celíacas. Es decir, es un 1% de nuestra población. Además, hay otro tipo de alteraciones que hacen que a no todas las personas les siente bien el gluten. En los últimos años, además, los especialistas están observando un incremento de personas que no toleran bien el trigo. Así que está con nosotros el doctor Sergio Farais, que es médico especialista en aparato digestivo, responsable de la unidad de diagnóstico avanzado en enfermedad celíaca del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
No sé si esto es un sacrilegio después de haber estado hablando de la pasta italiana, sí, lo estupenda que es. Ahora vamos a hablar de los que no toleran bien el trigo. ¿A usted le gusta la comida italiana, ya que estamos?
Sí, sí, riquísima. Y tenemos la suerte que en Madrid también hay muy buenos restaurantes italianos que hacen opciones sin gluten.
Ah, eso está fenomenal. Sí. Bueno, es una cifra importante, el 1% de la población, 450.000 personas que son celíacas. ¿Es correcto decir celíaca o personas que no le sientan bien el gluten? ¿Cómo tenemos que decirlo?
Sí, primero te quería aclarar, Pilar, que se estima que el 1% de la población es celíaca, pero el gran problema que tenemos es que la gran mayoría de estos no están diagnosticados.
O sea, que no lo saben, que no lo saben. Anda, mi
madre. Es decir, entre el 50 y el 70% de los pacientes celíacos no saben que lo son. Porque nosotros tenemos la idea en la cabeza de que la enfermedad celíaca es una enfermedad digestiva típica de niños, y no es así. La enfermedad celíaca puede tener muchas manifestaciones que no son solo digestivas, y que sea difícil su diagnóstico porque requiere un alto índice de sospecha. Entonces, sí que existen todo ese número de celíacos, pero la gran mayoría no lo saben.
Ajá. Bueno, eso es una dificultad añadida tremenda, porque ¿hay algún tipo de prueba en el que uno pueda detectar efectivamente uno es celíaco?
Sí, a ver, existen un conjunto de pruebas. Lamentablemente no tenemos una única prueba que nos diga si una persona es celíaca o no es celíaca. Es un conjunto de pruebas que tienen que ser validadas, tienen que ser miradas por un grupo de profesionales expertos en enfermedad celíaca para llegar a un diagnóstico. Sí que tenemos una prueba que te descarta enfermedad celíaca, que es hacer un estudio genético. Si es negativo, no tienes la predisposición y no puedes desarrollarlo, pero el estudio genético positivo no te indica que eres celíaco, sino que puedes o puedes llegar a hacerlo. Entonces, el diagnóstico es francamente difícil y requiere, aparte de un alto índice de sospecha, una serie de pruebas que hay que mirar en un conjunto para poder diagnosticar a nuestros pacientes.
Pues cuando llegan a su unidad, a su consulta, pues alguien que sospecha que lo puede tener, ¿con qué tipo de síntomas, qué tipo de señales tiene? ¿Qué malestar estomacal o no sé qué tipo de situación presentan?
Sí, a ver, a la enfermedad celíaca se dice que es una enfermedad camaleónica porque puede producir muchos síntomas, tanto digestivos como extradigestivos. Nosotros dividimos en los síntomas clásicos, ¿no?, que son los que todos conocemos, que son diarrea, distensión abdominal, bajo peso, pero luego también tenemos síntomas no clásicos, que son pacientes que tienen síntomas que pueden ser estreñimiento, obesidad, y luego tenemos pacientes que tienen síntomas extraintestinales, es decir, pacientes con anemia que no se recuperan con hierro, pacientes con osteoporosis que no sabemos la causa, puede producir como ven, muchos signos y síntomas.
¿Y la COVID ha influido de alguna manera en personas que tuvieran este padecimiento, esta intolerancia al gluten?
No, a ver, si bien es cierto, se sabe que el COVID puede desencadenar la aparición de enfermedades autoinmunes, y la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. No tenemos datos de que el COVID haya aumentado un incremento del número de celíacos. Sí que parece que han aparecido otras enfermedades autoinmunes tras el COVID, pero la enfermedad celíaca no. Lo que sí que estamos viendo en consulta son muchos pacientes con síntomas digestivos tras el COVID. Anda. Es decir, el COVID, sobre todo aquellas personas que se han presentado la enfermedad con síntomas digestivos, luego pueden cronificar. Es lo que llamamos un síndrome de intestino irritable posinfeccioso.
O sea, una especie...
Que no tiene nada que ver... Exacto. Sí.
Doctor, ¿una especie de colon irritable o algo así?
Exacto. Lo que se denomina comúnmente colon irritable posinfeccioso. Entonces, esto puede durar unos meses o incluso cronificar. Todas las infecciones nos pueden provocar esto. Es decir, una infección puede desencadenar una enfermedad celíaca, el COVID podría teóricamente desarrollar la enfermedad celíaca, y una gastroenteritis por una salmonela también puede producir un colon irritable, como lo puede producir el COVID.
Claro, claro. Bueno, pues doctor, hemos hecho un primer avance en el sentido de tenerle hoy aquí con nosotros en el programa. Tenemos más invitados detrás que llegan enseguida, pero si le parece otro día, le vamos a llamar otra vez para dar más detalles y más datos y cómo se puede hacer para mejorar a todas estas personas que son celíacos y cómo se puede detectar. ¿Le parece?
Perfecto, sí, un minuto le robo, sí, lo único que sí. Lo que estaba diciendo, que está como muy de moda dejar el gluten, intolerante al gluten, la intolerancia al gluten no existe, ¿de acuerdo? Existe enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten,
sí.
Es muy difícil de diagnosticar y sobre todo que la audiencia no deje el gluten hasta acudir a un experto, porque si no, todas las pruebas que tenemos para diagnosticarla no nos sirven y se complica el diagnóstico.
Claro que sí, doctor. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Bueno, ¿cómo tenemos esta tarde la crónica social de entrenida, Marga García?
Entrevías,
algodones.
Buenas tardes,
hoy
Pilar.
Estamos mano a mano, Marga y yo, porque nuestras dos buenas amigas las tenemos...
Trabajando,
sí, en la playa.
En la arena de la playa.
Mira, momento, tranquilidad, que si no se me van a superponer las dos. Consuelo Font, minuto resultado, ¿dónde se encuentra usted?
Yo me encuentro en Marbella haciendo un castillito para nuestra princesa, Esther Doña, que bueno, que
espera, tiene que venir aquí el príncipe. No corras. Y Charo Carracedo, ¿y usted dónde está?
Yo sigo en Huelva, pero ya me quedan 3 días nada más. Qué poquísimo. Pena, una pena que pena. Siento, madre mía.
Bueno, como estamos hoy todas tan contentas, vamos a empezar. ¡Ay, que tenemos boda! ¡Qué emoción! En verano nos anuncian boda. Charo Carracedo, ¿quién se nos casa, por favor?
Ay, pues mira, oye, es que yo a este chico le quería para tantas, tenía tantas candidatas para él, pero bueno, ya está,
¿a qué chico,
ya está cogido.
¿A qué chico han cogido, por Dios?
Pues nada más y nada menos que el juez Santiago Pedraz, que se casa con Esther Doña, nuestra fantástica Esther Doña, que está estupendísima y sale en un reportaje en la revista Hola, con un tipazo que no hay palabras. Bueno, pues los dos anuncian boda. Él ha sido súper romántico, le ha dicho, ¿quieres casarte conmigo? A través de una carta que le entregó.
Espera, bueno, espera, Charo, bonito. Por favor, no puedo resistirme, verás.
Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme.
no, Charo, que estaba yo con lo del quiero casarme contigo, pero cuéntanos cómo ha sido el acontecimiento, por favor, haz donde deseo
pues
de conocerlo.
Primero he elegido un sitio fantástico, que es Menorca. Ah. Después le entregó una romántica carta en la que le exponía todos sus sentimientos, todo lo que ella
como
le
es juez, irá con los apartados. Según el tal, bueno, el artículo no se...
Yo, imagínate el lenguaje leguleyo, todo eso en lenguaje leguleyo.
Uy, qué poco, bueno, romántico, ¿no?
Pero no, yo creo que este chico sabe hacer las cosas bien. Y le puso una carta exponiendo todos sus sentimientos. Ah. Y luego además le entregó en un anillo de brillantes y otros zafiros, son porque hace un juego con los ojos de ella, que son azules.
No puedo
más. Y además,
más.
Fíjate que la carta llevaba un escrito en el sobre que era una petición que a ella le hacía, una petición autorizada previamente por la madre de ella. O sea, que es que él ha ido primero a la madre y le ha dicho, voy a pedirle a tu hija que se case conmigo, ¿te parece bien? La madre ha dicho, fenomenal. Y entonces él ha ido y ella pues ha caído rendida a sus pies, oye, y que se casan en mayo del año que viene, porque han dicho que este año ya no les da tiempo.
Uy, vamos a tener los premios. Bueno, Consuelo Font, no puedo con el alma, cuéntanos.
Que no, yo no esperaría tanto. Bueno, hay que decir que yo no esperaría tanto, digo, porque los amores estos tan grandes siempre tienes miedo de que sean como una copa de cristal, que se te rompan, pero bueno. Bueno, pues sí que es verdad que yo, estábamos comentando antes que yo les vi enamoradísimos en la fiesta, en la cena que dio el empresario Trapote en Aranjuez a finales de mayo con motivo del aniversario, bueno, del homenaje a su hijo que falleció, y estaban los dos, yo estuve hablando con ellos. Yo te voy a decir que tengo amistad con Esther porque coincidí con ella en televisión y la verdad es que es un encanto de mujer. Mira, yo a él le vi totalmente rendido, no me extraña, no me extraña, que porque es que ella es muy dulce, muy zalamera, muy coqueta, muy coquetuela, y es una mujer que yo entiendo que le aparece que es muy guapa, más en la realidad que en las fotos, y yo entiendo que el juez Pedraz pues esté haciendo ahí cartas de instrucción, cartas de juicio, carta de todo, o sea, él está desatado ya, o sea, lo único que escribe son cartas de amor, dice, déjame de instrucciones, déjame de juicios, yo cartas de amor, y ala, venga, una, otra.
Ay, Marga, ¿tú qué cómo bonito valoras la
yo,
pareja?
Yo espero que sea la definitiva también, ¿eh?
¿De quién?
¿La boda de ella o de ella? Sí, que ya lleva. Ya llevamos 3 matrimonios. La primera fue con un empresario español que era 25 años mayor que ella, que estuvieron viviendo aquí en Madrid. La segunda fue en Reino Unido, con otro empresario español que le sacaba también 18 años. Le suelen gustar mayores. A mí también me gustan mayores,
bueno,
los hombres.
Sí, ya lo del Márquez fue un poco ya 40
y luego ya
años de
diferencia. Nos pasamos. Pero ella se declara una enamorada del amor, así es que yo me siento muy identificada con ella, Pilar. Bueno, es que a ti te falta... A Pilar la estaba diciendo que le falta un poquito de romanticismo,
que
Pilar.
Que
estar enamorada. Enamorada del amor.
A ver, esto de agosto en Madrid es duro para el amor, pero mira, hay que decir...
Escuchadme, hace un par de meses o una cosa así, paseando yo por la zona de Goya, resulta que te aquí, que en una bonita terraza me encuentro a los dos personajes de los que estamos hablando, a Esther Doña y al juez Pedraz. Entre los dos había un niño, gordete, muy majete él, que estaba jugando con la PSP. La foto era la siguiente... Esther Doña y el juez Pedraz estaban fumando, cada uno mirando melancólicamente para un lado, no se miraban entre ellos, y el niño jugando la maquinita. Y mi reflexión en esos momentos fue, digo, ¿y estos dos están juntos y se quieren? Porque estaban como desvaídos, abandonados,
bueno,
en las sillas. Les debí de fastidiar en el momento tonto.
Es que estaba el niño gordezuelo, que supongo que gordezuelo es él, además. Y entonces, claro, no había lugar. Y como tienen tanta pasión, pues preferían no mirarse.
O se escribían por WhatsApp, se estarían escribiendo por WhatsApp, a lo mejor.
Mucho más sencillo.
A ver,
estaba
Charo.
El niño en medio, has dicho, claro, ¿no, Pilar?
Sí,
estaba el niño en medio.
Claro.
Pues claro que fumaban cada uno para un lado para no echarle el humo. Es que, ¿cómo
también
sois?
Ay, yo lo que vi, y me, claro, la verdad que me quedé un poquito fría.
No pueden
fría
echarle el humo a un niño, eso es feo.
Consuelo, si te comparto...
darse un beso de tornillo delante del niño, o sea que tenían que optaron tanto, por mirar cada uno por un lado.
Sí. Claro. Él estaba jugando
pero
con la
cajetilla. Para no echarle humo, sobre todo.
Él jugaba con la cajetilla, bueno, pero son buenísimos los dos, digámoslo.
Sí. No, y además, oye,
yo, como Esther Doña, estoy enamorada del amor y de Santiago Pedraz.
Muy bien.
Y, bueno, Santiago Pedraz que está,
es
la verdad
es
que bastante queso, no hay un juez comparando.
No hay juez que es incomparable. Es un juez
incomparable. No tiene parangón en la Audiencia Nacional, pero también te diré que además por si fuera poco para este amor, lo santifica el marqués de Griñón desde el cielo, porque era su íntimo amigo.
Sí. Es verdad.
Es decir, hay mucha gente que dice que, bueno, qué precipitación.
Que le ha hecho caso a Griñón, ella.
Sí. Efectivamente, porque Santiago Pedraz era uno de los grandes amigos del marqués de Griñón, que falleció de COVID en 2020, en marzo. Y entonces, por lo visto, él ya había avanzado, como había 40 años de diferencia a favor, quiero decir, más joven, Esther Doña, pues ya había más o menos avanzado que le gustaría que su mujer, en fin, dejarla en manos de un buen amigo, como se ha cumplido, es decir, hasta desde el cielo, desde bueno, la galaxia, el marqués de Griñón ha santificado la unión. O sea, que no falta detalle, la madre, el marqués, todo el mundo.
El anillo, la carta.
O sea, falta la Tamara, Aldara, todos los hijos de... En fin, no digo nada.
Ya, yo creo que Tamara está muy liada con su ático, enseñando el ático. Ahora
aquí no
tiene papel.
Cacha. No, algo dirán, algo les preguntaremos. Bueno, señoritas mías, vamos a ir con otro negociado que la semana pasada nos tuvo muy preocupadas a todas. Ay, canta y no llores, ya sabemos por qué Iñaki Urdangarín Consuelo lloraba amargamente en su coche durante 20 minutos.
Hay que decir honestamente que Charo lo apuntó.
Lo dijo, es verdad.
Charo lo apuntó, o sea, que creo recordar, porque estábamos muy sorprendidos. Pues no, verdaderamente Urdangarín tiene un poco la negra, vamos a ver. No ha podido ir a Estados Unidos, que era su gran ilusión con el clan familiar, con el clan Urdangarín, pese a estar en libertad condicional, precisamente por eso, porque no le han dado el visado para viajar a Estados Unidos, porque son tremendamente estrictos con los antecedentes penales y demás. No sé si recordaréis que Isabel Pantoja tuvo que suspender unos recitales precisamente y no estaba en libertad condicional, estaba ya libre pero tenía antecedentes. Bueno, pues no le han autorizado a ir a Estados Unidos a las bodas de sus sobrinos de Nuala, que se casó el 13 de agosto, y de Iñaki Flot el 19 de agosto, que son los hijos de su hermana pequeña Cristina y del doctor Flot, que se casó con un médico y vive en Minnesota. ¿Qué ocurre? El sorpresón, lo que nadie esperábamos. ¿Quién ha estado en su lugar? Pues la infanta Cristina. Que,
esto bueno, no estaba previsto, ¿no? No lo teníamos.
O sea, sorpresón absoluto. Lo que estaba previsto es que ella fuera la gran ausente e Iñaki Urdangarín fuera el que estuviera esta vez, porque ya en el 2019, cuando se casó Patrick, el hermano mayor de estos niños, fue la infanta Cristina con sus hijos, pero Iñaki Urdangarín, como estaba en la cárcel, no pudo ir. Esta vez esperáramos que fuera al revés, pues no ha sido al revés. Y a mí me da que la infanta Cristina, a su manera, se está vengando un poquito de, bueno, pues de esa foto que salió y demás. Porque yo creo que él tampoco esperaba que en medio de sus vacaciones en Vilar con sus tres hijos mayores también se presentara la infanta para ver a su suegra, a Claire Livaer. Yo creo que la infanta un poquito se está vengando, un poquito. Está siendo un poco mala y está diciendo, pues ahora te toca a ti aguantar. Y yo creo que Urdangarín ya con la desesperación puesta pues se echó a llorar. Y ahí, pues, vimos a su novia.
¡Qué dramón! Esto parece un culebrón, Charo, por Dios.
Bueno, yo coincido con
Nostradamus, Charo. Nostradamus, Charo.
En todo. Lo único que yo tengo dudas con respecto a que fuera una decisión de última hora que Cristina asistiese a la boda. Yo creo que es también probable que los dos estuviesen invitados porque la relación era excelente, la separación había sido hace muy poco y hasta es posible que los dos fueran a ir a la boda y se fueran a encontrar allí, aunque estuvieran en un hotel en habitaciones diferentes, pero están con sus cuatro hijos. Es una fiesta familiar y también por darle gusto a los niños podía ser que estuviera prevista la presencia de los dos. Ahora, lo que está claro es que a Iñaki no le han dado el esta que llaman, bueno, es el permiso para entrar en Estados Unidos y le ha pasado pues lo que decía Consuelo, lo mismo que Isabel Pantoja, que no pudo ir a cantar a pesar de que tenía un contrato y todo, pues no pudo entrar en el país. Bueno, tienen que pasar unos cuantos años, no sé exactamente cuántos son, pero unos cuantos desde que terminan con todos sus procesos legales y tal, hasta que se rehabiliten, por usar esa palabra, y puedan volver a entrar en Estados Unidos. No es imposible, en algún momento podrán, pero tienen que pasar bastantes años.
Marga, ¿tú cómo lo ves? Se supone que será libre en el 2024, ¿no? Uh-huh. Cuando haya pasado
sí.
ya
sí, en abril,
el tiempo de la condena. Yo pienso que la infanta se habrá pasado muy bien, pero la viene un pequeño disgusto con la serie que va a poner en marcha Telecinco.
Ay, sí, es verdad.
Ojo, de amor.
Ojo. Bueno, que próximamente.
Que me han robado un titular del Mundo, que yo titulo Historia de una obsesión, pues me han robado el titular.
Sí. Oye, derechos de
efectivamente,
autor.
Efectivamente. Yo no sé hasta qué punto tiene obsesión también, ¿eh?
La ha tenido sí, absoluta yo tampoco y total.
Al día de hoy yo creo que ya no.
¿No?
Bueno, te voy a decir una cosa. Si yo no estoy obsesionada, a lo mejor en negativo, pero obsesionada, yo no me plantifico en medio de los Urdangarín para pasar unos días con mi suegra, ni me voy a la boda del excuñado. O sea, que ahí hay algo raro.
Bueno, yo
si he roto y todo está...
En medio de
si
los
he roto y todo está... Si todo está bien organizado y he roto, ellos ya han disuelto capitulaciones. Se espera que ya a partir de septiembre pueda producirse ya el proceso de divorcio normalmente. A mí no se me ocurre ni irme a casa de mi ex de vacaciones con la con mi ex familia política, ni ir a la boda de mi ex sobrino político.
Es que yo creo que
vamos,
ella no se lo está planteando como tú dices. Yo
¿no?
creo que ella no se está planteando voy a la familia de mi ex o voy a casa de mi suegra. No, ella se está planteando voy con mis cuatro hijos.
Ya, sí. ya, pero a ver, Charo,
claro.
si yo no digo
es muy diferente.
Cómo se lo está planteando. No digo cómo se lo está planteando ella, pero normalmente cuando una mujer está muy despechada y ha habido una ruptura donde ella más o menos ha quedado públicamente, bueno, pues un poco, no ha quedado muy bien públicamente su imagen por aquello de que apareció con la otra de la mano y demás, no tienes ninguna gana de compartir nada con todo lo que te recuerde a tu ex, ¿eh? O sea, es mi opinión.
Bueno,
sí
ahí compartiría, es donde yo no estoy de acuerdo, ¿ves?
Yo tampoco,
es que yo creo que Cristina... no es, aunque tenga esta imagen porque a él le hemos visto, pero yo creo que ella ya sabía lo que pasaba, creo que ellos ya lo habían hablado.
Es que yo creo,
no creo que su relación sea tan mala.
Ahí disentimos.
Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos a seguir hablando de vacaciones.
Y te quiero desde el 2014. Tú me tienes loco, mami, solo lo sé. Sigo oyendo todas tus voces. Contigo siempre vacaciones.
Bueno, a estas horas presuponemos que los reyes Don Felipe y Doña Leticia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, hoy es día 24, ¿verdad? Pues a lo mejor han acabado ya sus vacaciones privadas porque...
Han tenido que acabar, sí.
Sí, ¿verdad?
Han tenido que acabar
y no se ha filtrado nada, ¿no? No se ha filtrado nada, Consuelo.
Nada, este año nada. El 26 la princesa Leonor, la heredera, se marcha ya a hacer segundo de bachiller al Atlantic College, a Gales... Y por lo menos, conociendo a doña Leticia, por lo menos uno o dos días antes ya están con equipajes, con organización y demás. Bueno, pues hay que decir que efectivamente la última imagen suya fue el miércoles pasado, precisamente lo comentamos en nuestro programa, recientita estaba la imagen de los cuatro paseando por Palma. Ahí pues la reina Leticia con su minisor y demás, el rey Felipe recién llegado de Colombia, de la toma de posesión. Y yo creo que ese mismo día se marcharon de vacaciones, esas son sagradas, sus pocas, cortas vacaciones privadas esta vez, y esta vez no les han pillado, porque hay que recordar que, por ejemplo, ellos siempre suelen ir a un punto normalmente costero o litoral del Mediterráneo por si tienen que volver, como efectivamente pasó en 2017 cuando ocurrió el atentado... los atentados de Cataluña, los atentados yihadistas, estaban en la Costa Azul haciendo un crucerito, normalmente se hacen un crucero, y el rey inmediatamente cogió un helicóptero y volvió a Zarzuela. Bueno, pues hay que decir que, por ejemplo, en el 2010 estaban en el Algarve, en el castillo este de San João de Andrade de Ferreira Coutinho, este marqués que es amigo también del rey Juan Carlos. En el 2011 le pillaron a doña Leticia en bikini en Grecia, que no es una imagen habitual, la habían pillado por primera vez en el 2007 en Palma. Luego después otra vez les pillaron en Estambul, a ella haciendo un transbordo el mismo día que el rey Felipe, en el mismo momento que hacía la entrega de trofeos de la Copa del Rey, ella justo estaba tomando un avión y haciendo una escala en Estambul. Y bueno, pues más o menos Costa Azul, tal, lugares cercanos. Bueno, pues en algún punto indeterminado habrán estado. Estas sí son las vacaciones de doña Leticia y esta vez no ha habido imagen, como bueno, así. Yo recuerdo hace un par de años o tres también les pillaron en una isla griega paseando. Bueno, pues
bueno,
esta vez
que chicas, que estamos ya en el final del verano. Pues no sé si para todos o para casi todos ya.
Pues.
Del verano llegó y tú partirás.
Que yo me lo tomo en serio, Marga.
Me encanta.
Porque hago caras.
Me encanta. Chao, qué gran actriz ha perdido el cine español, lo digo siempre.
Eso me dice
contigo.
Pérez de la Fuente, me dice Pérez de la Fuente. Qué gran actriz ha perdido la escena.
Le voy a dar envidia a Charo. Pues Charo, a mí me queda todavía una semana más.
Mira, a favor, Consuelo Font, por favor. Bueno, Charo, querida, digo, sí, Charo, querida mía, sí, el verano de la familia real, ¿cómo ha sido? Ahora ya corriendo porque se tiene que ir la princesa Leonor, ¿no?
Bueno, pues nada, la princesa Leonor ya está con la maleta prácticamente preparada. Pasado mañana empieza las clases, luego mañana como muy tarde viajará, suponemos. Y entonces lo que sí que hay que decir es que tienen previsto ya cómo va a ser todo este otoño. Volverá el 28 de octubre y volverá para la entrega de premios Princesa de Asturias. No se sabe si le va a dar tiempo a venir el 27 por la tarde a estos conciertos que organizan habitualmente, pero el 28 de octubre ella se retrasan los premios para no trastocarle a ella los planes del colegio, pero ella vendrá, entregará los premios Princesa de Asturias y se quedará aquí pues las vacaciones de otoño, que son casi dos semanas. Claro. Entonces va a pasar aquí su próximo cumpleaños, que es el 31 de octubre. Y antes, lo que van a hacer los reyes es, aprovechando todo este cambio de fechas, una visita de Estado que tienen prevista para Alemania. Y este es el plan del otoño de la familia real, que irán el próximo 17 y 18 de octubre.
Sí, Consuelo.
Y fíjate que si las cosas, este año todavía no, el que viene le hubiera tocado en su cumpleaños jurar la Constitución, pero parece que ahí va a haber retraso.
No está claro todavía si va a ser después, en medio o cuándo.
No hay planes anunciados para su futuro después de que acabe
el próximo asunto de Estado y necesita toda su tramitación, sobre todo jurídica, el tema jurídico que
les piden. Si están disueltas las cámaras, lo tiene difícil.
Pero lo irán avanzando poco a poco.
Bueno, pero lo vamos a contar aquí, eso está clarísimo. Bueno, chicas, hay alguien con problemas.
Pobrecita.
Ay, esto le cantaba la buena de Shakira a su Gerard Piqué, enamoradísimo, y resulta que está... Momento, tranquilas, que es como os alborotáis, de verdad, ¿eh? Que está enfadada, no, enfadadísima con Piqué, porque resulta que Piqué pues ya ha publicitado su relación con la nueva chica con la que está, con fotos, o sea que lo hemos visto todo, ¿no, Charo?
Pues mira, ella está efectivamente enfadada y dolida y le parece que es un alarde innecesario en pleno proceso de divorcio, con la negociación sobre la custodia de los niños en juego y que él ha decidido aparecer con los padres, o sea que es que la ha metido ya en familia, en un concierto de Dani Martín y con esta niña, con abrazos, besos y dejando que todo el mundo le fotografiara. A ella le ha molestado mucho porque entre los dos habían acordado no aparecer en público con terceras personas hasta que hubiese pasado al menos un año de la ruptura, un poco por los niños, porque ya tiene una edad en la que los compañeros de colegio, que siguen todos a Piqué, que saben perfectamente quién es Shakira, se fijan, saben, ven y les dicen. Entonces, Shakira quería evitar esto, pero él pues no ha sido capaz de evitarlo y un poco se ha dejado llevar, pues como han hecho otros. Hace poco hemos tenido a Enrique Ponce entregado a una niña de 25 años más joven que él, o sea que es que cuando se enamoran de la adolescencia, pues esto es lo que pasa. Y esta niña pues tiene 23 años, él tiene 35, son 12 los que se llevan, pero claro, ella es una niña. La conoció una noche de copas, le propuso trabajar en la empresa. Ella empezó a trabajar con él y voilà, pues esto es lo que hay. Y ya está, pues Shakira pues se refugia en sus hijos, en su familia, y si puede, desde luego, se llevará a los niños a Miami.
El problema, Consuelo, es que creo que van a acabar en los tribunales con el tema de la custodia de los niños, ¿no, Consuelo?
Claro, porque él ha roto el pacto. Bueno, hay que decir que Shakira, aparte de todo, ha estado enamoradísima de Piqué, y esta noticia de la aparición de Clara Shia, que es como se llama esta chica, pues para ella ha sido un drama. Entonces han intentado por los niños no ir a juicio, pero parece inevitable, porque claro, primero, él ha roto el pacto, como decía Charo, de ese año, digamos, de por los niños no aparecer con las respectivas parejas, si la tuviera Shakira, que no la tiene. Y luego parece que también esos acuerdos de 5 billetes en primera al año a Miami, pagarle esa deuda a Piqué de 400.000 euros, pues me parece que eso también se ha ido a pique e inevitablemente van a ir a
juicio. Mira, la Consuelo, se ha ido a pique.
Piqué se ha ido a pique. Ahora tiene que rascarse el bolsillo y pagar su deuda.
Marga, supera el que se, Piqué que se ha ido a pique. A ver, supéralo, Marga.
Pues que está muy triste, estoy totalmente... sí, hombre, es que además se la ha visto en imágenes porque un día después de la emisión de las imágenes se la veía dando un paseo por un parque de Miami acompañada de sus hijos y tenía pues la cara triste, apagada, porque debe ser un golpe, o sea, encontrarte de repente además con una niña que tiene 23 años, efectivamente, súper jovencita, y después de una relación que tú mantienes efectivamente un acuerdo en el que dices que vas a mantener si tienes cualquier otro tipo de relación durante un año. Yo creo que esto, fíjate, es posible que ya la conociera de antes y que no fuera, según dicen, que no fuera una relación así de hace poco tiempo.
Ay, Dios mío. Bueno,
de
estamos...
hecho, él ya vivía en su piso de Barcelona.
Claro,
no
claro, claro.
La casa
en el piso de soltero, lleva, comillas, sí, soltero. Sí. Claro. Chicas, que se está acabando el verano, para algunas todavía no, le hace Consuelo Font, pero yo os propongo, os voy a dar unas bonitas instrucciones. A ver.
Ok, tenemos 4 partes. Parte número 1. Tenemos 3. 1, 2, 3. Cierro, atrás. 1, 2, 3, 4 y arriba. 1, 2, 3.
Ay, esto es muy cansado, 4. Pero si encima le metemos parte musiquita 2, y 3, hacemos zumba, 1, 2, mirad cómo suena. 1, 2, 3, ahí estamos.
2, 1, 2, 3 y delante.
Ay, Dios mío, Marga García, puesta a punto para la vuelta de vacaciones. Vuelta. ¿Qué hay que hacer, Marga?
Pues hay que irse a la Buchinger, como ha hecho Isabel y Mario, que se han marchado.
Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, qué confianza.
Sí, es verdad, parece que he cenado con ellos antes de ayer o que les he llevado a Marbella a la clínica. No, se han ido a experimentar este método de ayuno terapéutico que tiene esta clínica que hizo tan famosa.
La Carmen Sevilla, yo le un besito.
Que ella no faltaba a su cita en este centro cada verano. Ella acudía ahí a depurar esos excesos cometidos durante el año. Luego adelgazaba, eso sí, salía estupenda, pero a las 2 semanas volvía a recuperarse. Pero no creo que sea el caso ni de Isabel.
Ni de Mario, ¿no?
Ni de Mario, nada. Ellos suelen tener planes de 14 días como mínimo, en el que incluyen pues eso, un día de preparación, luego 10 días de ayuno, 3 días de readaptación para volver luego a tu rutina alimentaria y de vida. Pero no es la primera vez que acuden, Isabel y Mario, a esta clínica. Él ya lo hacía anteriormente con su anterior esposa y bueno, pues han repetido por un módico precio pasar allí unas estancias, sí, pero no es nada barato, dicen que a razón de 5.000, 7.000 euros la semana. O
sea, ay, creí que ibas a decir eso. El día, digo, me muero, Consuelo, por Dios, 5.000, 7.000 euros.
No.
Y eso, pero para que te den un Marga, caldo,
sí,
además,
para, ¿eh? Sí, es. Bueno, caldo, también el enclave es maravilloso. Es que, efectivamente, es que encima ayunas.
Encima ayunas.
Efectivamente.
Y tenéis razón de... uy, por Dios, razón. Ración de vista. De paisajes, qué maravilla.
Sí, sí, el lugar es maravilloso.
Sí, Charo.
No, que ellos, en esta semana que pasan, que ellos han ido 15 días, creo, pues en estos 15 días la dieta es totalmente líquida, a base de caldos y de infusiones, y pues lo que recuerdo es que la sopa que tomaba Leonor con Leticia es espesa para lo que comen estos allí. Todo sí, esto, ¿no? 10.000 bueno, euros recordar, la quincena.
Hay que recordar que Isabel Preisler, eso lo sabrás tú bien, Marga, es muy partidaria de este tipo de dietas y de ayunos porque ella... de toda la vida, para mantener, le decían que cuál era su secreto de belleza y ella decía, un día a la semana como solo fruta y me quedo en la cama. O sea, un tostón, pero bueno,
¿verdad, ¿eh?
Porque, ¿no? Yo no pero, me quedo en la cama un día entero estando sana ni muerta.
En valenciano dicen, eso es preciso, o sea, eso es necesario hacerlo.
Por eso te digo,
bueno, ella sí lo hace, la siento mucho.
Es que si estás 2 semanas a caldo, sales y te comes un toro.
Claro.
Sí. No creo que sea de comer mucho tampoco, no Isabel. Se la ve...
No, supongo que no. Se ve
Oye, Marga, en la que está fibrosa, no fibrosísima, bueno. No nuestra reina, sino la Nicole Kidman.
Sí, sí. Está maravillosa, maravillosa, maravillosa. Ha sido portada de... Bueno, todavía no porque sale el 1 de septiembre, pero bueno, ya hemos podido...
Ya hemos visto
cómo está de majestuosa. A ver, dicen que hay un poquito de Photoshop también.
Amigo.
Ya en la anterior... publicación que se hizo en la revista Vogue, creo que fue, que me corrijan las chicas, Vanity Fair. Uh-huh. Vanity Fair, porque también salió espectacular. Ahí se cuestionaba un poquito que son 55 años, no hay que quitarle mérito, 55 años, por mucho Photoshop que tengan esas imágenes, las imágenes son espectaculares. Ella es verdad que...
Un fotógrafo que se llama Son Lee.
Son Lee, efectivamente. Sí.
Asiática.
Sí. Ay, yo quiero que me fotografíe Son Lee, sí, entonces. Sí. Y me haga el Photoshop directamente.
Sí, ella sale impresionante.
Absolutamente todas las portadas de las revistas llevan Photoshop, porque es normal que esto suceda, porque las modelos o las actrices cuando están posando de repente se cansan, tienen sudor o se les pone un pelo que se cruza por la cara. Todo esto se elimina con el Photoshop. Pero un Photoshop no te transforma si tú no quieres la fotografía. Esos músculos con los que ella aparece son reales, los tiene. Uh-huh. Ella aparece súper empoderada con esta imagen, con telas de denim, con una minifalda que parece un cinturón.
Que parece su
La verdad es que ella... Y la prensa internacional la compara, fíjate, que destacan cómo está de magnífica, pero hablan también de Leticia y recuerdan los bíceps de Leticia.
Claro.
Porque la imagen, cuando la ves haciendo como el gesto de culturista, esos bíceps, ese brazo donde no le cuelga nada, pues es absolutamente el brazo de Leticia. Tenemos
qué bonito
ya, eso
de,
sí que es
de que no te cuelgue nada, qué bonito eso.
Donde no cuelga nada, qué bonito.
Calla.
¿Sabes que Nicole Kidman sigue la dieta de 80-20? No sé si la conocéis.
¿Esta cuál es?
Hay que apuntarse. Pues mira, consiste en que alrededor del 80% de los alimentos tienen que ser alimentos saludables como frutas, verduras frescas, proteínas magras, granos integrales, y luego el resto de la dieta pues incluye alimentos un poquito menos saludables, ¿no? Como frituras, unas pizzas, una... Yeah. No está mal la proporción, ¿eh? Yo hago un 60-40.
Bueno, muchachas, no quiero despedir el día de hoy porque de verdad hemos contado aquí con todo lujo de detalles la boda, la requete boda, la reboda, la... No, por favor, Jennifer López y Ben Affleck, tres vestidos, Charo, por favor, tres vestidos para
Pero
ese
cómo
bolón.
Eran cada vestido era cuál más bonito que el anterior. En este fin de semana pasado, que es donde han celebrado esa boda, en esa finca que parecía la plantación de lo que el viento se llevó, pues ella se ha puesto tres vestidos de alta costura de Ralph Lauren que te han dejado, pero vamos, uno de ellos con bordados en perlas, otro con bordados de Swarovskis, otro con bordados de, o sea, con volantes que le construían, o sea, hacían la falda y la cola, toda ella con volantitos cosidos a mano uno a uno, llevaba un velo que llaman de catedral, de lo larguísimo que es. Era impresionante y se cambiaba cada poco de vestido, o sea que ella no tiene ningún reparo en quitarse, ponerse, que le retoquen el maquillaje. Y yo lo que estaba pensando, que estos tres vestidos maravillosos, más los dos que se puso para la boda de Las Vegas, que utilizó dos, uno para casarse y otro para las fotos en el Cadillac Rosa aquel, pues oye, en realidad ella ha necesitado cinco vestidos para casarse,
¿eh? Así estaba durmiendo el otro. Claro. Así estaba durmiendo el otro.
Solo de verla cambiarse de ropa, cambiarse de ropa, cambiarse de ropa.
Claro. Bueno, chicas, que ha sido un placer, que estamos acabando ya, que tenemos que despedir. Y ha sido muy, muy divertido, como siempre. Hemos analizado la crónica social. Hoy te venía con muchas noticias, ¿eh? Estamos en agosto, pero traía muchas noticias. Así que, Consuelo Font, disfruta mucho.
Gracias, por vosotras me daré baños.
Ay, qué mona. Charo Carracedo, hazlo propio los 2-3 días que te quedan.
Sí, aprovecho lo poquito que me queda. Qué bien, beso.
Un beso a las dos. Y Marga, gracias, como siempre.
Un gusto compartir.
Bueno, pues nada, mañana a las 4 de la tarde aquí estaremos con todos ustedes en Madrid Directo.
Mañana olvidaré que ayer yo fui tu fiel amante. Mañana ni siquiera habrá razones para odiarte. Yo borraré todos tus sueños de mis sueños, que el viento arrastre para siempre tus recuerdos. ¿Qué hiciste? Hoy destruiste...
Madrid Directo, con Pilar Vicente.